Servus.
Servus?
Sí, servus.
Ok. Servus.
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 Servus, Bayern.
Servus, Bayern.
Servus.
Servus.
Servus, Bayern.
Servus, Bayern, el podcast del Bayern Múnich en español.
Bayern Múnich ante el Werder Bremen, el partido más repetido en la historia de la Bundesliga.
El toque es de Sané, qué bien Harry, qué bien, pivotó perfecto para el Leroy. Sané. ¡Gol! ¡Gol! De Bayern Múnich, Leroy Sané, y una corrida electrizante, una definición de esplendor. Fue auténticamente una maravilla. Por aquel lado se viene Musiala y escapó. Que no llegó. ¡Musiala! Eso estuvo cerca. Come on. Musiala no. Llegó David. Marraui le pega. Marraui. Eso estuvo cerca. Centro que viene. Kevin Chávez. Pavlenka estando donde tenía que estar. Está en la acción Harry. Kane. Pavlenka. Coman que aguanta y pivotó perfecto para que vaya, para que filtre. David, Harry para el gol. ¡Harry! ¡Gol! ¡Gol! De Bayern Múnich. Y una carrera increíble de Davis. A 15 del final, Harry, y un comienzo de Bundesliga inmejorable. Thomas Müller, Choupo-Moting, filtró Thomas, llega Thomas, gol de Sané. Un edificio construyó Thomas Müller para ir a buscar con Choupo-Moting, que devolvió de manera impecable. Davis, espera Matistel, la tiene Alfonso Davis, otra vez para Matistel. ¡Gol! De Bayern Múnich, un tremendo, un furibundo remate de Matistela al primer caño.
Halo, willkommen, servus Bayern, la casa del Bayern Múnich en Cuba y el fútbol alemán. Ya estamos abriendo las puertas para debatir sobre la actuación del Bayern Múnich en este inicio de Bundesliga, que en este año está cumpliendo 60 años de fundada el campeonato doméstico alemán. Hoy con un excelente invitado, ya estaré presentando. Por lo pronto voy saludando a mis colegas de siempre. Ale, buenas noches. ¿Cómo viste al equipo de hoy y cuál fue la principal diferencia con ese Bayern que jugó en el mismo Allianz Arena contra el RB Leipzig y esa dolorosa derrota en la Supercopa alemana?
Hola Adrián, un saludo para ti, para Sergito. Lastimosamente hoy Ernesto no puede estar con nosotros, y por supuesto también para nuestro invitado y quien nos escucha. Adrián, yo creo que la principal diferencia antes de entrar en el juego, que seguramente ya luego estaremos entrando más a profundidad, yo creo que a diferencia de la Supercopa, que se recibió un gol tempranero que pudo acomodar al Leipzig en su juego y obligar al Bayern a hacer otras cosas, bueno, ahí fue al revés. Hoy fue el Bayern quien pegó muy temprano en el partido y eso hizo que se facilitaran las cosas y que el Bremen no estuviera tan cómodo, aunque ellos también tuvieron sus posibilidades, pero yo creo que un poco que le pone más presión, evidentemente, y lo sacó del plan de partido muy, muy rápido. Yo creo que ahí esa es una de las principales diferencias que hubo entre ambos encuentros.
Alex, realmente el Bayern salió volcado a cambiar la imagen dejada en casa y esa dolorosa derrota. Sergito, debut de Kim Min-jae, debut de Harry Kane, bastante alegre. ¿Cómo viste a los dos fichajes que se incorporaron esta temporada?
Sí, buenas noches Adrián, un saludo para ti, para Ale, para nuestro invitado especial de esta noche y por supuesto para los que nos escuchan. El debut liguero de Kane y Min-jae, sobre todo para Kane, fue bastante bueno, aunque creo que, o sea, no sé, se notaba un poco incómodo durante el partido debido a, creo que un poco de desentendimiento, diría yo, con jugadores como Musiala lo vi muy perdido, en realidad, durante el partido. Tomaba decisiones muy malas, o sea, tenía ocasiones claras de pase y no las aprovechó. Sin embargo, se viraba y trataba de sacar el disparo, incluso estando incómodo, sin tener ángulo para rematarle bien al arco. Pero sí, creo que Harry Kane jugó un partido bastante bueno. Esa asistencia al Leroy Sané que provoca el gol tempranero, el que hablaba Ale, en minuto 3. Vamos, un pase magistral. Y bueno, después el gol con una muy buena definición que termina batiendo a Pavlenka. Kim Min Jae tuvo un muy buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo tuvo varios errores que pudieron haber provocado goles en contra. Así que recuerdo uno de cabeza, o sea que cabecea, que este error se lo he visto ya en varios partidos. O sea, gana por arriba, pero no le da con fuerza al balón, algo así, y el balón se queda muy cerca, le queda muy corto siempre el rebote. Esta jugada creo que es la que termina en un disparo de Niklas Füllkrug, que sale bastante cerca del segundo palo de Ulreich. De hecho, yo pensé que había sido gol. Después hay otra jugada. Yo como que veo que cuando él despeja, él no intenta despejar para botar el balón, sino para buscar un pase, siempre buscar un pase a un compañero y salir jugando en corto. Y, o sea, esto no siempre puede ser así. Hay ocasiones en las que estás bajo presión y no puedes salir jugando el toque. Hubo otra jugada en la que tiran un centro al área y el despeje prácticamente es un pase, o sea, es un despeje raso que no avanza mucho, sale sin fuerza y termina en el borde del área y acaba en un disparo al arco también. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de jugadas, ¿no? Igual esa jugada del pase adelantado que le corre mal, o sea, corre mal, hace mal el movimiento y Phil le gana la carrera y termina haciendo una falta que provoca una amarilla. Que bueno, creo que es después lo que causa que Tuchel haga el cambio y meta a Matthijs de Ligt por él. Pero nada, creo que son errores que se pueden ir puliendo, ¿no? O sea, acaba de llegar un nuevo equipo, un nuevo sistema, en fin, nuevos compañeros, nueva cultura, etc. Poco a poco tiene que ir asentándose dentro de la plantilla. Creo que condiciones tiene para convertirse en uno de los mejores defensores de Europa. Así que dejémoslo trabajar.
De todas maneras, queda bastante, bastante campeonato para el que fuera el mejor central de la Serie A la temporada pasada. Vamos a ver cómo sigue su proyección. Bueno, ya yo le estoy dando las buenas noches a Javier Agüez. Javier, bienvenido de nueva cuenta acá a Servus Bayer. Antes estuviste con nosotros cuando éramos Cubayer Podcast, ahora acá con una nueva identidad. Así que nada, buenas noches y Servus. ¿Qué nota le pondrías al fichaje más caro de la historia del Bayer en su debut en Bundesliga?
Bueno, muchísimas gracias Adrián, Sergito, Ale, a toda la comunidad Bayer que escucha este podcast. Y bueno, nada, yo creo que este primer partido de Harry Kane en su debut en Bundesliga fue de realmente 8.5-9, en una valoración asiste, marcador, deja un poco de pinceladas de lo que puede llegar a ser, de cómo puede potenciar el sistema el jugador inglés con esa habilidad de salir de zona para recibir y luego posicionarse para lanzar a jugadores que parten desde segunda línea, como en el primer gol donde Leroy Sané se benefició de esa capacidad tremenda, de esa sutileza que tiene Kane para entender cómo tiene que ser el pase para sacar ventajas, ya sea un pase más tenso, un pase más suave, y ahí yo creo que estuvo realmente bien y que lo logró aprovechar el extremo alemán. Además, bueno, el segundo gol que lo marca bien, lee dónde está el espacio, se entiende con Alfonso Davies, luego termina definiendo como lo que es, ¿no? Un rematador élite a nivel mundial. Evidentemente todavía el equipo no lo termina de reconocerse completamente con él. Lleva ya una temporada sin tener una figura de 9 desde la salida de Robert Lewandowski, pero también además llega un 9 con características, digamos que distintas a la del polaco, a la del propio Choupo-Moting, y evidentemente hay que adaptarse un poco, pero a priori y sin tener mucho que trabajar desde lo táctico, es un equipo que tiene el tema de la transición ataque-defensa muy bien controlado, porque realmente el equipo tiene jugadores que de manera natural pueden hacer fluir esas transiciones, ¿no? El buen pie de sus centrales, evidentemente el buen pie también de Kimmich, y la capacidad que tiene Harry Kane de ser un faro para descargar y dejar de cara a alguien, o simplemente para él controlar y lanzar a los extremos, que son auténticas balas, ¿no? Y que interpretan además muy bien ese tipo de situaciones. Tanto Leroy Sané, quizás Kingsley Coman el que menos, pero Gnabry seguramente se pueden beneficiar mucho de esa capacidad que tiene Harry Kane de atraer y después lanzar al espacio a sus compañeros. Bayer seguramente tendrá que mejorar en otros aspectos, pero por lo menos eso ya lo tiene prácticamente de fábrica, lo que le da una ventaja competitiva importante y le simplifica muchas cosas al propio Thomas Tuchel, que va a tener que trabajar más en el apartado defensivo, donde quizás están sufriendo un poco más, al menos en este inicio de temporada, tanto contra el Leipzig como hoy dejaron algunas dificultades tras la pérdida. Y bueno, también trabajar un poco el ataque posicional, donde el equipo evidentemente todavía tiene cosas que corregir, precisamente por esa falta de conocimiento entre Harry Kane y el resto de los componentes.
Como tú bien dices, Javier, Bayern, que desde el principio salió a competir, a un Bremen que hizo lo que pudo. Realmente el Bremen es un equipo que históricamente se le ha dado muy bien al Bayern. Y hoy esto fue lo que vimos: mucha presión alta, la defensa central bastante adelantada. Y tratando de entender un poco lo que ha sido Thomas Tuchel, porque sorprende, o digo yo, no sé, Alejandro, si te sorprendió el planteamiento, o sea, con lo que salió después de ver la pretemporada. Sven Ulreich en el arco, que todos sabíamos que iba a ser titular después de que la Junta decidiera finalmente no traer a más nadie para suplir a Neuer. La pareja de centrales con el coreano Kim Min-jae y Upamecano, Mahraoui por derecha y por izquierda, por supuesto, Davis. Goretzka inicia como titular junto a Kimmich, Musiala de MCO, Coman y Sané por las bandas. Y bueno, al fin, el bendito problema del 9 queda más que resuelto con Harry Kane. Ya Javier nos describía todo lo que ofrecía. Entonces, Ale, ¿cómo ves esto que puso Tuchel en la cancha? ¿Qué sentido le da a darle juego a Upamecano por encima de Matheus Cunha? No sé si habrá tenido algún problema físico que habría que cuidarlo. ¿Cómo entiendes este planteamiento?
No, yo creo que hay un cambio de varios jugadores y todos, bueno, tienen alguna que otra explicación. Por supuesto, el de Kane se caía de la mata, ¿no? Evidentemente, como todos sabemos, llegó prácticamente del aeropuerto para el partido el fin de semana pasado. Nos acostó muy tarde por tarde firmar, muy poco descanso y sin ni siquiera un entrenamiento. Bueno, lo que pudo fueron disputar minutos, porque era una locura abrir. Ya luego de una semana sí era lógico que abriera hoy Kane. Luego el otro cambio que hay es Kim Min-jae, que entra como regular. Yo creo que poco a poco va a ir ganando minutos. De Ligt se queda en el banco, de Ligt se queda en el banco porque el propio Tuchel dice que no, que cree que aún no está en condiciones, ¿no? Que todavía físicamente no está al 100. Recordad que tuvo molestias musculares durante la pretemporada, todavía no está al 100. Y bueno, el caso de Upamecano, yo creo que hasta que se demuestre lo contrario, Upamecano es el central regular de este equipo. Y a mí me parece que los tres centrales van a jugar mucho. O sea, se van a repartir mucho los minutos porque son tres centrales de mucha calidad. Y ya lo que tiene que ver ya con Mahraoui, verdaderamente es un jugador que me encanta y hoy una vez más aportó mucho, entendiéndose muy bien con Leroy Sané, que tuvo igual un gran partido. Y el otro cambio está en Goretzka, que entró por Laimer, que ha sido el regular durante toda la pretemporada, fue el que abrió el partido de Supercopa. Pero Tuchel decía que había un tema, es que la principal arma del Bremen es lo poderoso que van por arriba, el juego aéreo del Bremen, y que la estatura de León Goretzka pesó para que jugar por encima de Konrad Laimer en este partido específico. Yo creo que más allá de eso, no son tantas las diferencias que pudo haber en planteamiento de un partido y otro, más allá de que los rivales son distintos y de que los rivales te iban a plantear partidos distintos, ¿no? El Leipzig mucho más agresivo, un equipo mucho mejor individual y colectivamente que este Bremen, que es más limitado, con menos talento tanto ofensivo como defensivo, aun cuando en el ataque tienen a el colíder de goleos de la temporada pasada, pero es un futbolista que ustedes saben lo que pienso, ¿no? con determinadas limitaciones, y sobre todo contra un equipo que te acusa, que te mantiene completamente contra las cuerdas, como puede ser el Bayern, te hace pasar mucho trabajo, o sea, él pasa mucho trabajo porque tampoco representa un peligro al espacio, o sea, necesita de mucho centro atrás, mucho balón al área, donde es extremadamente dominante, pero fuera de eso, ya que le cuesta a los compañeros encontrarlo y a él que le llegue el balón. Yo creo que partiendo de esas diferencias, creo que no hay tantas diferencias con el planteamiento del partido ante el Leipzig, pero bueno, lo que te puede cambiar un gol, la dinámica de un partido, en contra el Leipzig recibe un gol tempranero de Olmo. Es muy de acuerdo con Javi, él comentaba, ¿no?, que el marcador fue demasiado abultado para lo que en verdad se vio. Yo creo que un Bayern que tuvo varias oportunidades de empatar el partido hasta que cae el segundo, y habló de un segundo tiempo en lo que el equipo se va un poco a la desesperada, entrando con una línea completamente de atacantes y un solo mediocampista, luego de que sale Lime a principios del segundo tiempo. Y eso te va modificando nuevos planteamientos, porque ya tienes que remar contra dos goles y ya después del penal ya hay poco que hacer. Hoy pasa un poco lo contrario, un gol muy tempranero que yo sí quisiera destacar, y es que este gol a mí no me sorprende en lo absoluto por algo que ya que creo que había comentado ya en un par de podcasts atrás, ¿no? Y es que a mí sí me parece que Thomas Tuchel hizo una pretemporada sin Harry Kane, pero pensando en Harry Kane. Porque en pretemporada, cuando el Bayern iba a contra, lo natural era que Matis Tell, que está jugando de punta, fuera al espacio, y casi nunca sucedió. Tell siempre bajaba a recibir para ser él quien lanzara a los extremos. Algo que Kane hace por instinto, y es el mejor haciendo eso, la verdad. Hoy lo vimos cómo saca el central completamente de zona, genera un gran espacio, y con un toque sutil le da ese primer balón a Leroy Sané, que además, una vez más, yo creo que Sané también se reencuentra con su esencia, que lo ha llevado a ser que lo llevó durante la primera mitad de la temporada anterior a ser un futbolista determinante en el Bayern, ¿no? Futbolista que pica de adentro hacia afuera, o sea, la diagonal le empieza desde adentro, no importa que esté jugando pegado a banda, siempre va al centro del campo, a los carriles interiores buscando peligro, y esa diagonal por dentro es muy, muy, muy potente, y así, bueno, se va solo contra el portero y marca un gol. De todas maneras, si bien se dice que es verdad que el Bremen tuvo posibilidad de empate, que el Bayern no terminó de concretar, me parece que el partido, a pesar de que estaba 1-0, digamos, antes de en ese primer tiempo, ¿no?, el Bayern fue mejor de lo que mostró el marcador, porque también un par de atajadas importantes del portero de Bremen, un par de postes, si mal no recuerdo. Otro detallito de antes de cerrar, me sorprendió un poco la cantidad de disparos fuera del área. Un recurso que el Bayern no utilizaba tanto y que se podía prever que con la de Kane, un 9, ¿sabes?, clásico 9, se podía hacer más de área, aunque sabemos que Kane es un jugador que tampoco, como le gusta tanto estar en el área, está cuando tiene que estar, pero no abusa de su presencia en el área. Y el equipo, creo que Coman, el propio Kane, Musiala, Goretzka, o sea, fueron varios intentos de afuera del área. Y lo otro que me llamó la atención es que los tiros libres, Kane también pateó. Kimi con su jerarquía, mira, te la toco, te le doy un toquecito, pero Kane era quien pasó, creo que una ocasión que le pegó y terminó en la barrera, lamentablemente.
Sí, muy interesante esto que nos cuentas, Alex. Un equipo que evidentemente está empezando a trabajar para que haya armonía con este, el fichaje más caro de la historia del Bayern, el fichaje más caro de la historia de la Bundesliga, y que hoy rindió sus frutos. Y tú hablabas de una figura que Cejito, creo que bien sabe, tiene una temporada de prueba. Hay varios jugadores en el Bayern que van a estar en la mira. Uno es Serge Gnabry, y el otro es Leroy Sané, que si bien el Werder Bremen no es un gran medidor, ¿qué mejor manera de empezar la Bundesliga para el 10 del Bayern Múnich con este doblete y dando este buen juego? Cejito, ¿cuán importante puede ser para este jugador empezar así, con buen pie, con ese Leroy Sané que se parece un poco más a lo que vimos la primera mitad de temporada en Champions?
Lo que sucedió en el partido de hoy creo que es algo bastante positivo para él. Se vio con muchísima confianza de cara al arco, las que tuvo las aprovechó, y bueno, termina con un doblete y jugando un muy buen partido. Pero esto ya lo vimos la temporada pasada y lo vimos la anterior también. Sané juega a un gran nivel, a un nivel top, 5 top 3 mejores extremos de Europa desde agosto hasta diciembre. Luego, desde enero hasta junio, vamos a poner junio cuando termina la temporada, juega al nivel de Bounacer. O sea, es algo bastante complejo, ¿no? Ojalá, o sea, pueda mantener el nivel que mostró hoy. Incluso ha tenido mejores partidos que el de hoy. Ojalá pueda mantener ese nivel a lo largo de toda la temporada y no durante la primera mitad de la temporada solamente. Con un Sané regular, creo que le aportaría muchísimo a Bayern. Y haría una dupla con Harry Kane que, vamos, sería peligrosísimo. Creo que entre los dos pudieran ayudarse muchísimo en cuanto a asistir uno al otro y los goles y tal. Así que nada, esperemos, tengamos confianza. A ver, lo mismo con Serge Gnabry, que bueno, él no jugó por lesión. Sucede lo mismo, ¿no? O sea, un jugador que aparece un día, anota 3 goles en un partido, después se pierde un mes, vuelve a anotar y después se pierde 3 meses y así. Ojalá el Bayern pueda mantener, o sea, todos los extremos puedan mantener su nivel a lo largo de la temporada y no den esos bajones. O sea, es normal que en algún momento de la temporada bajes. Pero el tema es que cuando, por lo general, cuando baja uno, todos están al mismo nivel. Casi nunca coincide con que baja uno y los demás están en buena forma. Por lo general, cuando uno baja el nivel, los otros también lo hacen. Y así se hace bastante complicado ya en la recta final de la temporada, que es cuando se están disputando los cuartos de final de Champions y tal.
Gracias, Sergito. Javier, volviendo con quien va a ser y ha sido el protagonista del Bayern en las últimas semanas, es que hay muchos motivos. Es el capitán de la selección inglesa, es el fichaje más caro de la historia del Bayern y de la Bundesliga. Ya ahorita hablaste de todo lo que mostró y de la carta de presentación en este sin juego más apropiado. Como decía Alex, prácticamente desembarcó, firmó el contrato 2 de la mañana y jugó 20 minutos contra Leipzig, casi que apenas pudo tocar el balón, pero en esta ocasión minuto 4 y ya estaba demostrando una de sus principales virtudes, y es un futbolista más allá de 9, es un futbolista muy completo. Tratando de situarnos en el contexto, si yo te pediría que nos ubicaras entre cuáles son los retos que tiene Harry Kane, si bien la Premier League es la liga más competitiva del mundo, ¿cuáles son las diferencias que ves entre los distintos escenarios de los equipos de la Premier League y ahora lo que va a tener que enfrentar acá en Alemania con otro tipo de equipos, otro tipo de presión? ¿Qué diferencias tú notas en lo que pudiera enfrentar el capitán inglés?
Bueno, yo creo que la primera gran diferencia que va a tener es el punto de partida, el punto de exigencia. El Bayern Múnich evidentemente es un equipo que es élite a nivel europeo y que se le exige ganar como un estándar, y en el Tottenham no tenía eso claramente. Ahí hay un punto de cambio, de chip, de mentalidad obligatoria para Harry Kane. Yo creo que lo estaba buscando cuando decidió salir de su zona de confort, que era el Tottenham y la Premier League, para irse a uno de los grandes de Europa, como es el Bayern Múnich, que todos los años tiene que pelear por ganar todos los títulos, los torneos que participa, y estar ahí en competencia enfrentando a los mejores conjuntos de Europa. La segunda es que me parece que en el Tottenham se encontraba con un escenario, sobre todo en los últimos años, después de la salida de Pochettino, con Nuno Espíritu Santo, con Antonio Conte, con José Mourinho, que fueron los entrenadores que siguieron al argentino en el Chelsea, donde su equipo rara vez atacaba de manera posicional. Era un equipo más de transición, un equipo más de poder correr la cancha, ¿no? Y ahí fue donde floreció, donde por primera vez vimos expresar ese talento pasador que tiene Harry Kane, que lo sacó sobre todo a relucir el bueno de José Mourinho. En el Bayern me parece que, sobre todo a nivel Bundesliga, será difícil que se encuentre los 34 partidos con situaciones donde pueda su equipo jugar en campo propio, ¿no? Donde generalmente va a tener la pelota, donde va a jugar en campo rival, donde ahí se le va a exigir también la implicación dentro del área a la hora de fijar, a la hora de buscarse la vida para rematar. Y me parece que también es una faceta donde Kane domina, donde Kane se siente bastante cómodo. Evidentemente yo creo que la falta de espacio lo limita también un poco, en el sentido de que él no es, y aunque muchos lo comparan, él no es Karim Benzema en cuanto a agilidad, en cuanto a tener ese ritmo asociativo que tiene o tenía el francés, al menos hasta el año pasado en la élite, siendo mejor pasador, evidentemente en espacios reducidos, esa falta de agilidad, de atleticismo, por decirlo de alguna manera, lo reduce un poco, aunque no deja de ser un súper delantero en ese tipo de situaciones. Evidentemente, ya lo decía, con Pochettino, su equipo muchas veces dominaba en campo rival y él siguió marcando muchísimos goles y siendo extremadamente decisivo. A nivel táctico, me parece que esa es la gran diferencia que se va a poder encontrar en el Bayern, y luego, bueno, adaptarse a una liga distinta como es la Bundesliga, que al final también se va a encontrar situaciones de transición, porque la Bundesliga es bastante abierta en ese sentido, quizás a un ritmo inferior, un pelín menos física que la Premier. Eso me parece que le va a venir mejor al delantero inglés. Creo que va a hacer muchos goles en el Bayern y que va a marcar muchísimas diferencias, sobre todo, repito, en esa faceta de rematador y de pasador extraordinario que le va a simplificar muchas cosas al Bayern, sobre todo en esas transiciones que pueden llegar a ser un sello de la casa y que le van a dar a Tuchel la posibilidad de simplificar mucho la pizarra del Bayern en determinados contextos, porque Kane estando presente lo termina de conseguir. También evidentemente hay un salto de calidad tremendo en la plantilla, porque no es lo mismo competir en Europa con Choupo-Moting, si bien el año pasado estuvo de una manera correcta, digamos, el jugador, pero no es un delantero con calidad titular Bayern, es un buen suplente, es un jugador de rotación que te va a dar mucho nivel, pero Harry Kane ya es el siguiente nivel, y el año pasado notaron esa falta de remate, y con Kane yo creo que la van a terminar solucionando y se le va a simplificar mucho la vida, no van a tener que generar tantísimas ocasiones para marcar gol, porque tienen a un jugador que en el remate tiene una habilidad tremenda y que además es muy inteligente para buscar esas zonas y encontrar la libertad dentro del área, por más que él sea la principal amenaza del rival y lo tengan generalmente o intente generalmente referenciarlo, sigue siendo un jugador muy importante. Repito lo de la agilidad, porque no es un jugador que va a caer en los extremos, va a ser un jugador más de frontal de área y de carril central, y ahí evidentemente imanta a los centrales, imanta a los jugadores que tienen que referenciarlo a él y termina generando espacio para otros que lo tienen que aprovechar. A mí me parece que Kimmich pasando siempre va a tener una referencia entre líneas ahí junto con Musiala o con Müller o con los dos, si terminan en algún partido jugando junto los tres, ya ahí hay una amenaza extra para abrirle un pasillo de pase central para Joshua Kimmich. Además, los tres extremos me parece que van a estar muy beneficiados, cualquiera de Coman, de Gnabry, de Leroy Sané, me parece que van a ser muy beneficiados por esa capacidad y que pudieran incluso aumentar sus cifras goleadoras si tienen, digamos que de cara al arco, un poquito más de afinidad, ¿no? Sobre todo Leroy Sané, yo creo que Gnabry puede llegar a ser uno de los jugadores que mejor entienda al futbolista inglés y que mejor sociedad pueda construir con Harry Kane, sobre todo por esa capacidad tremenda que tiene el alemán de atacar, de desmarcarse, ya sea con diagonales fuera adentro o incluso partiendo desde el propio carril central. Yo creo que pudiera ser Gnabry, evidentemente salvando las distancias, el son de Kane en el Bayern Múnich. Así que vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo lo maneja Thomas Tuchel. Evidentemente tiene una carta extremadamente ganadora en el bueno de Harry.
Permíteme meter la cuchareta aquí, porque Javi ahorita dijo una frase y ya estaba formulando la pregunta, y es que esto de las transiciones apoyadas en la capacidad de Kane pasadora y de activar a los extremos, evidentemente un club como el Bayern sería un recurso más que un discurso, ¿no? Pero teniendo en cuenta viendo un poco los equipos que ha tenido Tuchel y partiendo, por ejemplo, de ese Chelsea, que era un equipo que defendía muy bien y que tenía unas transiciones muy rápidas, aunque paradójicamente ganó una Champions cuando no tuvo un delantero que le pivotara, mayormente jugó con Timo y con Havertz en la posición, y al siguiente año cuando llegó Lukaku le dijeron no, la pieza que le faltaba para hacer la máquina definitiva al Chelsea de Tuchel, no terminó cuajando bien. Pero bueno, no es el punto, es que era un equipo que defendía muy bien. El Bayern tiene piezas centrales que van bien con el juego a la espalda, pero son centrales también que pueden, digamos, aguantar un asedio mejor que, digamos, centrales que ha tenido el Bayern en los últimos años. Creo que estos están más capacitados en ese sentido. Quería debatir sobre lo siguiente, ¿no? Y es que pasando el Bayern, o luego el Bayern de pasar por entrenadores que eran como, o sea, que potenciaba mucho un juego extremadamente ofensivo, siempre con una presión asfixiante, a pesar de que Tuchel también es un fan de ese pressing alemán. Sobre todo Flick y Nagelsmann eran entrenadores que trataban siempre de tener sometido al otro equipo y digamos que contra determinados rivales, eso siempre no se puede lograr en una eliminatoria. Rivales de gran entidad, 180 minutos no lo vas a tener contra las cuerdas, algo que incluso le costó entender a Pep Guardiola. Pero cuando el equipo empezaba a sufrir, sufría muchísimo, porque era un equipo como que no estaba acostumbrado. Yo creo, quería saber su opinión, ¿no? De ambos, si creen que poco a poco Tuchel va a ir trabajando en ese sentido, ¿no? En que sí, si bien, sobre todo en clave Bundesliga, va a ser un, como dice Javi, un recurso más que un discurso, pero tenerlo también como un recurso que se tira mucho de él. No como algo que parecía extremadamente raro, porque el Bayern, a pesar de siempre tener muy buenos extremos, ser un equipo bastante, bastante de la media en las contras, ¿no? A pesar de los jugadores tan rápidos que tienen. Quería saberle cómo lo ven en este sentido.
A ver, Ale, con Tuchel yo creo que hay que, lo primero que todo resaltar es la tremenda capacidad que tiene para adaptarse a los jugadores que tienen plantilla. Me parece que lo demostró en el Borussia Dortmund, evidentemente en el Paris Saint-Germain, donde comprendió que tenía que ser más gestor que un entrenador intervencionista, un entrenador rígido, digamos que a nivel de modelo de juego y que el sistema estuviera por encima del futbolista en determinadas situaciones y dejar que el talento tan descomunal que tenía el Paris Saint-Germain brotara, y lo vimos llegando a una final de Champions de manera espectacular y dándole riendas sueltas y libertades a Neymar y a Mbappé. Todo lo contrario fue su Chelsea, donde los jugadores tenían que asumir un rol dentro del equipo, donde la estructura era más importante que el propio jugador, por decirlo de alguna manera, aunque esto puede sonar un poco fuerte y no es del todo cierto, pero llevándolo un poco al extremo, la estructura era más importante que el jugador y él acoplaba las virtudes de sus futbolistas al sistema de juego. Yo creo que el Chelsea de Tuchel es, a priori de lo que yo he podido ver, el equipo que mejor ha defendido, y lo digo de manera global en cuanto a que era un equipo que defendía bien en todas las alturas, ya sea presionando el reinicio del rival, presionando tras pérdida, en campo rival constantemente, ya sea a media cancha o incluso cuando era un repliegue intensivo porque el rival te metía atrás. Era realmente una roca de cerrar espacios, era una roca a la hora de poder progresar en la cancha, ya no era que no lo hacían goles, es que prácticamente no lo hacían disparos, y creo que por ejemplo la final de la Champions contra el Manchester City de Pep Guardiola es un ejemplo bastante claro de esa, digamos que, suficiencia, de esa superioridad defensiva que podía marcar y que condicionaba incluso a los rivales, al propio Pep Guardiola, teniendo que colocar a Gundogan como mediocampista de contención para tener más creatividad en esa zona. Y me parece que con el Bayern es un poco igual, ¿no? Un equipo que todavía está en fase de construcción, él llegó el año pasado con muchos problemas a nivel interno del Bayern y que tiene que empezar a verse su mano en esta temporada, y creo que puede llegar a convertir también a este equipo en un conjunto muchísimo más sólido de lo que es hasta ahora. Al final tiene que mejorar la concentración, tiene que mejorar que el equipo cometa menos errores no forzados, como los que cometió contra el Leipzig, que le terminó costando la Supercopa, donde el marcador fue muchísimo más amplio de lo que yo creo que realmente fue el partido, sobre todo hasta el 3-0, donde el Bayern yo creo que estuvo en juego. Luego de eso sí hubo muchos problemas, donde fue un equipo que al final tuvo muchas dificultades para defenderse cuando perdía la pelota, y creo que por ahí puede venir una mejora bastante importante. Sobre lo que comentabas de la Champions, es evidentemente muy cierto. En Europa va a ser muy difícil poder dominar los 90 minutos de partido. Es prácticamente imposible, porque te enfrentas a rivales de una calidad que en algún momento te van a terminar hundiendo, te van a obligar a defender en campo propio, te van a obligar a defender incluso muy cerquita de tu portería. Y ahí claro que está, tiene que dar un paso adelante el equipo a nivel de concentración, a la vez de dominio defensivo ya puramente. Pero tener a Harry Kane te da el plus de saber que incluso en los momentos de máximo sufrimiento, si puedes dar con él en algún momento, va a ser capaz de quedarse con el balón, temporizar y como mínimo meterte ya en campo rival, sostener la posesión de la pelota y dejarte descansar con ella, y evidentemente como máximo capaz de controlar, temporizar y esperar a que lleguen las balas, ¿no? Alfonso Davies, Leroy Sané, Kingsley Coman, Gnabry, quienes sean los que estén. Y claro, eso a nivel psicológico para el equipo también es un descanso, es un arma de confianza, de saberse que ahí, a pesar de estar siendo superados, de estar siendo sometidos, siempre tienen una amenaza y siempre tienen el peligro inminente por tener un delantero tan descomunal como es el inglés. Además, para el rival también el factor psicológico juega en su contra, ¿no? Porque tiene que estar muy pendiente de Harry Kane, por más que esté sometido, por más que esté sometiendo, por más que esté jugando en campo rival, por más que incluso esté generando situaciones de goles, saber que en cualquier momento una pérdida, un rechace, un rebote, un despeje le cae a Kane, y que él pueda, como ya decía, temporizar, aguantar la pelota y hacer jugar al equipo, ya sea en esa continuidad del juego con balón del propio Bayern o lanzando a sus compañeros, hace que el rival también tenga muchísimo más temor al Bayern y quizás sea menos agresivo en sus ataques y en la manera de presionar y a la hora de intentar robar y de someter completamente al Bayern, porque sabe que en algún momento puede terminar pagando ese atrevimiento, ¿no? Sin red que en algunos momentos los equipos pueden llegar a tener si no sienten amenaza en su parte de atrás.
Javier casi que ha expuesto lo que significa en términos generales el aporte de traerse a Harry Kane, que como hemos hablado toda esta semana era el mejor candidato y era el fichaje ideal para mejorar un equipo donde Sané, Gnabry, Coman, en su momento Mané, le hacía falta este hombre como este gran delantero que también fuera capaz de asociarse, de crear espacio y de dar marca. Hablando, o sea, Javier ha hablado un poco de Lewandowski y tarde o temprano, por supuesto, se iba a caer en esto. El último gran 9 que tuvo el Bayern, o sea, digamos casi que desde Gerd Müller, después de Gerd Müller, por ahí, o sea, Mario Gómez, Olic, no son ni, con todo respeto, ni la chancleta, lo que fue el bombardero y mucho menos Lewandowski, pero ahora hay una relación simbiótica que ya empieza a dar pasos y hoy la vimos y como bien decía Javier, el equipo empieza ahora a construir el juego entendiendo otra situación, entendiendo que no es Choupo-Moting el que está ahí arriba. Incluso como tú bien decías, eso me parece muy, muy acertado, no es lo mismo estar en inferioridad superado por el rival teniendo a Choupo-Moting adelante que teniendo a Harry Kane. O sea, el juego te puede cambiar y el fútbol nos lo ha demostrado, que las situaciones en los juegos pueden cambiar cambiar de un momento a otro.
Es precisamente eso, ¿no? Es la posibilidad de hacerlo por lo dotado, digamos, por la capacidad que tiene él de dar el pase y también el temor que le pone al rival. Evidentemente que es un arma que da en el Bayern, que puede que la tuviera, pero no tan potenciada. Pero aparte de eso, creo que también hay un trabajo y creo que hay líneas, ¿no?, del entrenador de ir por ahí, porque sinceramente también tiene que ver con los jugadores que se tenían, ¿no? Porque los entrenadores, por supuesto, que conocen las armas que tienen y digamos qué facetas de juego se pueden aprovechar mejor. Y era algo que no se explotaba mucho en el Bayern. Por lo general, cuando se lanzaba a los extremos, los lanzadores no era el delantero, los generales Joshua Kimmich o los centrales, mayormente Upamecano, que era el que cumplía esa función. Ahora está también Kim Min-jae, también vimos a Delay, por ejemplo, en el partido de Liga, en el partido contra el Liverpool, que lo hizo en el gol de Krasi. Así que estamos viendo, bueno, ya claras intenciones de que también puede ser ruptura a los centrales, pero también la salida balón por raso para que sea Kane, y bueno, todo lo que nos explicaba Javi ahora de los distintos contextos y de cómo Kane puede influir en eso.
El panorama mejora muchísimo para el Bayern ya. Habrá que ver cómo Harry Kane es capaz de digerir y de soportar la presión que tiene. Evidentemente, ahorita Javier lo decía, no están, o sea, la situación no tiene ni remotamente nada que ver con el Tottenham. Con todo respeto a los aficionados de los Spurs, ya es un equipo que todos saben que va a competir con todo. Y además, él tiene una presión especial por realmente nunca haber ganado un título en su carrera. Y habrá que ver cómo es capaz de administrar esto. No sé si tienen algo más que aportar sobre el siempre interesante tema Harry Kane y el Bayern. Estaremos hablando muchísimo en lo que queda de temporada, porque hay un par de cositas también que quedan en el entorno del Bayern. Finalmente, la Junta no va a complacer a Tuchel con ese 6 que él estaba pidiendo. Queda pendiente la resolución del tema de Gravenberch, y hoy también conocimos de que el Bayern decidió no vender a Pavard. Y en este caso, Cejito, ¿cómo se puede interpretar esto? Porque la noticia literalmente que da Florian Plattenberg es que la decisión es que se queda, no hay negociación con el Inter. Incluso creo que saldríamos hasta peor, porque se le dio permiso a Stanisic, un jugador que venía con tremenda proyección, se le dio permiso para buscar clubes. Lo que se entiende es que unilateralmente el Bayern se queda con el francés, pero, o sea, no hay indicios de que sea que Pavard cambió de opinión y va a renovar. O sea, hasta ahora lo que entiendo es que podríamos perderlo en el próximo mercado de verano de forma gratuita.
Para mí, en primera instancia, me parece una locura. Hay que esperar porque, o sea, no sé, 5 minutos antes de que saliera la noticia de Plettenberg, decía Fabrizio Romano que mañana se llevarán a cabo más negociaciones entre Inter y Bayern por Pavard. Después, Christian Falk y Tobias Alschaffel comentaban también que Bayern no aceptó la oferta del Inter, la nueva oferta que hicieron, pero todavía no se descartaba que pudieran llegar a un acuerdo. También se decía, Leverkusen está muy interesado en Stanisic, pero si Pavard se va, no dejarán ir Stanisic. Todavía hay cosas que hay por solucionar, ¿no? Se dice que Stanisic, si sale, sería en una cesión o una venta, pero con una opción de recompra en un futuro. Y creo que la cosa más bien va por el tema del reemplazo, ¿no? O sea, comentábamos, en caso que salga uno de estos dos jugadores, creo que, o sea, el otro lateral que se debe conseguir, debería ser un jugador más menos del mismo corte, ¿no? Un jugador que sea capaz de jugar como defensor central, como de lateral por derecha. Y mencionábamos el nombre de Lucharel Gertruida, del Feyenoord, que, bueno, tuvo una muy buena temporada, incluso fue llamado a la selección nacional holandesa. Pero bueno, no sé si Bayern se habrá movido, habrá contactado por aquí por allá y ha visto que está difícil la situación en el mercado en esta posición. Por lo visto está difícil en todas las posiciones para el Bayern, porque también lo vimos con la búsqueda de un número 6, no consiguen un número 6, ahora sí se queda ya. No lo ficharán. Hoy salieron rumores sobre un posible regreso de Thiago Alcántara en calidad de cedido. En fin, mi locura. Me preocupa el hecho de que Uli Hoeneß comentaba, este año incrementaríamos la cantidad de jugadores de primer nivel en el club, y que le aumentaríamos la cantidad de jugadores significativamente. O sea, se fue Lucas Hernández, entró Kim Min-jae, entró Conrad Laimer, entró Guerreiro y ahora Conor Leimer y Guerreiro y Kimmy Jay ya estaban cuando Uli Hearns dijo esas palabras. Y el único que ha llegado luego de eso ha sido Harry Kane. Y entonces ahora también tienen casi hecho el fichaje de Daniel Pérez, que para colmo querían un nuevo portero, fuera el número uno de lo que volvían hoy, pero bueno, parece que ya no está en proceso de recuperación después de la operación, de esta última operación para extraerle un pedazo de metal de peroné. Se ha recuperado bastante bien y se ha acelerado el proceso, ¿no? Se dice que pudiera volver a Oxenco por esos entrenamientos con el equipo en las próximas 2-3 semanas. Este tema del lateral me preocupa mucho la verdad, porque el asunto es que Masraoui es un jugador que se lesiona muchísimo, incluso ayer mismo era duda por el partido de hoy. Un jugador muy frágil, aún más cuando va a jugar con la selección nacional de Marruecos. No entiendo por qué cada vez que hay una fecha FIFA y Masraoui se va, mira enfermo con alguna lesión. Por tanto, tienes que tener un buen lateral, jugador que pueda cubrir bien esa baja en caso de alguna lesión. Y también tienes que tener un central de garantías, porque tenemos a De Ligt, que también es más o menos propenso a lesiones, Upamecano con sus plajones de nivel a cada rato y tal, y Kim Min-jae, que aún no se ha adaptado del todo, que bueno, sé que lo va a terminar haciendo. Si se va, pues, y se queda Pavard, me parece un error, porque estás reteniendo a un jugador que quiere irse y estás dejando marchar a uno que es canterano y siente la camiseta. Tengo muchas dudas ahí, quisiera esperar más, o sea, quisiera esperar a que se aclaren las cosas. Mañana posiblemente ya tengamos una respuesta oficial a todo esto, tal vez no oficial, pero bueno, más clara. Tal vez en el próximo programa estemos hablando de esto de una forma más concreta.
Llamo la atención sobre lo que puede significar la llegada del joven arquero israelí de origen A. Y es que después de una final de temporada bastante polémico con asuntos extradeportivos, y el tema, o sea, todo el tema de la política vuelve a caer encima del club. Por ahí se avizoraban algunas, se veían algunas críticas por parte del club, y por supuesto esto tiene que ver con el conflicto israelo-palestino. Esperemos que la llegada de este portero no signifique estar de nuevo en el ojo de la polémica para el Bayern, y que bueno, y que en los futbolísticos sea una agradable sorpresa. Señores, yo por mi parte, yo creo que hemos hablado ya de lo que se tenía pensado en el programa. Tocamos el tema de la Supercopa, del debut hoy de la Bundesliga. Habrá que ver mañana qué hacen los rivales del Bayern, a ver si meten un poco de presión esta temporada. Quedará a ver qué hace el Dortmund, que a mi juicio un mercado de pases bastante flojito hasta ahora. Y pues nada, yo les dejo los micros para si quieren agregar algún tema, alguna consideración, y si no, pues para que se despidan de nuestros queridos oyentes.
Yo solo quería decir en este tema para hablar, y es que aquí yo creo que está en el hecho de que el Bayern haya decidido o esté poniéndole un precio alto a Pavard, o sea, ya sería que salga por una oferta irrechazable, ¿no? Yo creo que el tema está en que Tuchel está presionando mucho. ¿Por qué? Porque hay una cuestión lógica. El hecho de que no haya llegado Kyle Walker hace que no tenga dos laterales de confianza. Evidentemente no confía mucho en Stanisic, que además tiene un perfil muy defensivo, poco asociativo, y ya lo decía Sergito, Masraoui para mí es un muy buen lateral, pero tiene mucha tendencia a las lesiones, y evidentemente confía mucho más en Pavard como ese backup, y también como central, ¿no? Como un cuarto central, es una muy buena opción. Evidentemente sabe que se irá gratis el año que viene, pero él está pensando en su puesto este año, que la plantilla evidentemente es mejor con Pavard en esa situación que con Stanisic, más allá de que Stanisic es el Nacho del Bayern, ¿no? Un futbolista que no importa cuándo ni en qué circunstancia, siempre que lo pongan cumple y lo hace muy bien. Ya lo vimos el año pasado cuando, por ejemplo, Julian Nagelsmann en el partido de vuelta ante PSG lo prefirió, lo colocó de regular en la línea defensiva por encima, incluso lo prefirió por encima de Joao Cancelo, jugó con una manera más defensiva y le salió a las mil maravillas, fue una de las piezas clave en la eliminatoria. Así que nada, eso era por mi parte, y agradecerle a Javi, por supuesto a Sergito, a ti, y antes de ya despedirme completamente, decir que Javier inauguró podcast en el que por supuesto nos hizo un poco de promo también, y que ya tiene un capítulo al aire, y nada, que nos hable un poquitico de eso para que las personas de nuestra comunidad también lo conozcan, y por supuesto un abrazo a todos.
Muchísimas gracias por la promo. El podcast se llama El Diario de un Panenquita, ya sabes, jugando un poco con la palabra que en las redes sociales y sobre todo en Twitter se maneja de distinta forma, ya sea como elogio o como crítica, y generando un poquito de polémica. Y de Clip Bay lo pueden encontrar en Spotify, en iVoox, y evidentemente tengo que ponerle más fuerza de voluntad para producir al menos uno semanal. Ya esta semana fallé, voy a intentar ya la semana que viene estar de vuelta. Y como siempre, nada, agradecerles a ustedes por la invitación, y cuando quieran, ya saben que me tienen aquí para venir a charlar un poco sobre fútbol y en específico sobre el Bayern y la Bundesliga. Así que nada, muchísimas gracias.
Bueno, para mí, como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes, Adrián, Ale, y bueno, en esta ocasión con Javier. Enorme placer tenerlo por acá. Yo antes de despedirme quería comentar, o sea, quería dejar caer el comentario de que algo que me preocupa, un poco en el juego del club, y es que, o sea, lo vimos ante Leipzig y lo vimos hoy. O sea, cuando llegó Tuchel, el Bayern estuvo alrededor de un mes y pico, insistiendo, presionando por el fichaje de Anthony Barley de Chelsea, que bueno, era uno de los asistentes de Tuchel, es el que se encarga de las jugadas a balón parado y tal. Se insistía en él porque era un experto en las jugadas a balón parado. Ahora resulta ser que Bayern no sabe ejecutar jugadas a balón parado y menos defenderlas. O sea, de los tres goles del Leipzig, bueno, los tres goles vienen en jugadas a balón parado porque el último es un penal, pero los dos primeros vienen de dos tiros libres. Los tiros libres que Bayern no supo nunca cómo defender. Y hoy tiene un tiro libre Werder Bremen y termina anotando un gol. Que bueno, gracias a Dios, estaba adelantado Fürkrug y no terminó subiendo la pizarra. Pero bueno, es algo que hay que tener en cuenta y creo que es un punto en el que debe trabajar el equipo. Porque, o sea, puede ser que cada jugada a balón parado sea un peligro. Joshua Kimmich sigue cobrando los corners, sigue tirando los tiros libres. Leroy Sané cobró el primer córner del partido de hoy y sin duda creo que ha sido el mejor córner que he visto del Bayern en los últimos, no sé, 7 meses. No terminó en gol, pero bueno, casi terminó en gol de Harry Kane. Así que nada, era eso lo que quería comentar. Esperemos que, bueno, el equipo siga mejorando y muestre una mejor cara ahora en la próxima jornada y bueno, en la tercera jornada que se viene la difícil, ¿no? Hace partido ante Gladbach, que bueno, creo que es el que más ganas le tengo, sí, de las primeras jornadas de la Bundesliga.
Gracias, Sergito, por tus comentarios. Habrá que ver cómo nos va ahora contra nuestra... el equipo que siempre viene a apadrearnos, a ver qué puede ofrecer Harry Kane en esta clase de duelos y cómo le va. Por supuesto, agradecer la presencia hoy con nosotros de Javier, ya saben, Diario de un Panenquita. Gracias, Ale, también por tus comentarios, gracias, Sergio, a ustedes, por supuesto, también nuestros oyentes. Vamos a ver, ya regresó el fútbol finalmente después de meses de un mes, casi 2 meses de inactividad. Tendremos fútbol en toda Europa y bueno, a seguir soñando y a seguir viendo a nuestro Bayern Múnich. Recuerden que estamos en Twitter X como @servusbayerpod. Ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias. También estamos en iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Interesantísimo también que nos den su feedback por allá. Y nosotros seguiremos trabajando para llevarle el mejor contenido del Bayern Múnich en español. Invitarlos a que guarden su cerveza, su snack para el fin de semana. Y como siempre les digo, mía, san mía. Y hasta la próxima.